En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo...
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Saludos y bienvenidos a todos los oyentes de Capital Radio a este espacio, a Bungalow 103, que dedicamos cada semana a hablar de uno de los principales motores de la economía global. Como siempre me refiero al turismo. Estamos en unos momentos difíciles para el turismo y para toda la economía global, pero sin embargo, en Bungalow 103 estamos de celebración y es que mañana, día 8 de mayo, se cumplen 12 años de la emisión del primer programa de este Bungalow. Desde entonces, desde hace 12 años, muchos profesionales, empresarios, personalidades del sector del turismo y de otros que tienen mucha relación con él, han pasado por estos micrófonos y solo podemos estar agradecidos del reconocimiento que el sector de las vacaciones, de los viajes y del ocio, del reconocimiento del sector a este pequeño gran programa semanal que, por cierto, también nació en medio de una crisis, porque si contamos hacia atrás 12 años, llegamos al 8 de mayo del 2008. Y bueno, los que lo recuerden, eran momentos también muy, muy, muy complicados. Bueno, pues en ese sentido, muchas felicidades a nosotros, nos aplaudimos. Y a todas las personas también que han intervenido, a todos los locutores que han guiado este programa y al gran equipo de producción que hay detrás de cada hora de Bungalow 103. Y por supuesto, gracias a todos ustedes, a los que nos siguen cada semana. Bueno, hoy sí, ya voy a empezar con el momento de hablar de turismo. Felicidades Bungalow 103 por tu 12 años de vida y de recorrido, y ahora vamos a hablar hoy de turismo. Que como decía al principio, es un sector que está siendo azotado también por la pandemia del coronavirus. Y es cierto que ya muchos países comienzan con sus procesos de desconfinamiento, de empezar a pisar las calles, los ciudadanos, empezar a abrirse comercios y demás, pero aún hay un largo camino hasta reactivar la industria de las vacaciones y de los viajes. Estas últimas semanas hemos analizado cómo será el día después del coronavirus. Como dijo nuestro tertuliano hace un par de semanas, José Luis García Aicart, el día después. Pues la semana pasada, y ya entramos en tema, hablamos sobre la labor que están llevando los departamentos comerciales de los hoteles en tiempos del COVID-19. Y se mencionó que varios tour operadores aún no habían abonado a los hoteles las facturas de enero, febrero y marzo. Y nos referíamos a los destinos que tenían operación en la temporada de invierno, como vimos en el caso de Baleares, como comentó Antonio Mar, como no tenían turistas en invierno, pues no tenían ese problema, pero Canarias y el Caribe sí. Entonces, esto puede llevar a muchos gestores hoteleros a problemas de liquidez de caja, sobre todo a la hora de hacer frente a sus propios proveedores. Y también se dijo la semana pasada que esta situación podría llevar a graves problemas a algunos hoteleros, y se referían sobre todo a los pequeños. Hoy vamos a hablar de los fondos de inversión. Lo avisamos la semana pasada que este era un tema que nos lo habían puesto en bandeja. Son unas empresas que hace unos años surgieron en el sector del turismo español, y algunos lo ven como unos buitres esperando la debilidad de un empresario, de una presa. Otros lo ven como justo lo contrario, como una herramienta de financiación. Y este tema dará para varios programas, y hoy por lo pronto vamos a dar ese primer paso. Nos van a acompañar hoy Carlos Berrospe, CEO y fundador de CBS Asset Management. Además, Carlos, lo veremos, tiene una larga, larga trayectoria como hotelero. Y también contactaremos con Virilo Moro, CEO y fundador de VMA Capital Advisor. Les va a llamar la atención porque él vive desde hace 25 años en Londres y desde allí participará en nuestro programa. Antes de darle la bienvenida a Carlos, que sé que nos está escuchando, Recuerden que pueden seguir toda la información del sector turístico, toda, intensamente, en el portal Turinews, en el portal de noticias Turinews. Recuerden, es muy fácil, la letra T de turismo, news.es, tnews.es. Y le doy la bienvenida y las buenas tardes a Carlos Berrospe.
Buenas tardes, Ignacio, y felicidades a Bungalow 103 y a ti personalmente por 12 años de mantenernos informados en la actualidad del turismo, para las buenas y para las malas, y en que nos ayudas en mucho, y todo el equipo, porque ya vais haciendo un trabajo excepcional, y bueno, nosotros poniendo nuestro granito de arena, encantado de poder colaborar.
Gracias, Carlos. Hace unas semanas participaste precisamente en un bungalow, tengo que decir, bueno, los que nos escuchan con regularidad sabrán que Carlos Berrospe es como el señor Spock, ¿no? Yo siempre me ha hecho mucha gracia que era el teniente Spock, el señor Spock, el capitán Spock, el almirante Spock, y era mucha figura. Y Carlos Berrospe ha estado aquí como hotelero, como consultor, como... Es que ha abarcado tantas... O sea, siempre he dicho que Carlos Berrospe ha vivido 200 años en el sector turístico, Carlos. Porque desde que nos conocimos, tú estabas en Occidental, en República Dominicana, hasta hoy, imagínate.
Y seguimos aprendiendo todos los días, porque con estos movimientos del mercado hay que reinventarse y aprender diariamente.
Ahora hablaremos de eso. La otra vez Carlos participó aquí, estamos hablando de cómo se tendrían que reinventar o cómo deberían de transformarse los departamentos de alimentos y bebidas, concretando los buffets de los hoteles de los hoteles post-COVID. Y hoy participa con su actual empresa. Cuéntanos. Como digo, tienes una vida larga en la hotelería y ahora, ¿a qué se dedica CBS Asset Management?
Pues muchas gracias. Bueno, mira, CBS Asset Management pues es una compañía que surge pues para precisamente ayudar a los propietarios de hoteles y a hacer una interlocución con los fondos de inversión, con los inversores, family office, y sobre todo pues ayudar en situaciones, pues mira que ahora desafortunadamente viene a colación porque la tormenta que tenemos es muy grande. O sea, yo creo que en el apartado que cubrimos nosotros, en otras épocas, pues hemos estado dirigiendo cadenas hoteleras, montando, conociendo el negocio en 360 grados, he trabajado en Deloitte, he trabajado en Forward, he trabajado en grandes consultoras y hemos estado trabajando y viendo el negocio en 360 grados. Yo creo que es muy importante analizar muy bien el momento para que al final podamos primero escuchar a nuestros compañeros hoteleros en la situación que estamos, sabemos perfectamente hacer una radiografía de lo que estamos viendo, tú has hecho una muy buena exposición de lo que está pasando con muchos turoperadores, el tema de la falta de liquidez, el tema de la situación de incertidumbre del mercado, y yo creo que ahora es un momento en el que todos tenemos que remar juntos y ayudarnos. Yo creo que para eso estamos, yo creo que nosotros... las grandes compañías hoteleras ya tienen sus estructuras financieras, sus partners financieros, que no necesitan de este modelo de servicios, pero yo creo que hay mucho hotelero independiente, cadena pequeña, cadena media, que sí que yo creo que ahí hay un apartado importante, porque yo creo que efectivamente tenemos un valle muy importante en el que tenemos que remar todos y en el que tenemos que buscar soluciones inteligentes para poder continuar, porque está clarísimo que el sector turístico español, el canario y el de toda España, es absolutamente, pues ya lo marca el PIB, pero es absolutamente un bien y un activo, no solamente importante para España, sino importante para el turismo mundial.
Carlos, si me vas a permitir, Carlos, que introduzcamos en nuestra conversación como punto de partida un pequeño audio del programa pasado que nos va a dar pie para nuestra conversación, la tuya y la mía, de hoy. Vamos a escuchar lo que dijo en el programa de la semana pasada Pablo Guillén, director comercial de Hoteles THE, respecto a estas circunstancias. Vamos a escucharlo.
Y sobre todo, a mí me da mucha pena por no los grandes grupos que puedan tener otra situación y otro músculo financiero, sino me da mucha pena por aquel pequeño complejo que toda la vida lleva trabajando con algún otro jugador, que puede ser tú en este caso, y que prácticamente sea su única fuente de ingreso, y que ahora se vea ante esta disyuntiva de verse contra la pared con la espada apuntándole al corazón, y tómalo, déjalo.
Pues Pablo, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Tú nos has dejado prácticamente el tema para uno de los próximos programas, que es qué va a suceder con el pequeño complejo o el gran hotel que quiebre por impago o por esta situación, a ver qué sucede y cuál va a ser su futuro. ¿Quién va a absorber todo esto? ¿Quién va a ser el gran ganador en esta crisis? Carlos Berrospe, ¿quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores de una crisis como esta, cuando no solo se trata de una falta de demanda, de falta de materia prima, de turistas, sino que encima el tour operador no paga, habiendo cobrado él?
Sí, la verdad que es una triste, como dice Pablo Guillén, una triste noticia, porque al final servicios prestados deberían ser servicios cobrados. Aquí yo creo que la normativa española debería ser mucho más estricta y defender al pequeño empresario español para todo este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que ahora hemos visto que grandes gobiernos financian grandes tour operadores y grandes aerolíneas y al final les ponen unas condiciones. En esas condiciones entra perfectamente el, oye, negocia con tus proveedores, y al final van apretando y suceden situaciones como esta. Es muy, muy complicado para los pequeños hoteleros el poder sobrevivir y sobre todo llegar a un escenario de tener que sentarse con su entidad financiera a renegociar o refinanciar cuando tienen un horizonte tan negro, ¿no?
Y en estas situaciones, Carlos, ¿qué sucede? ¿Se lo queda el banco? ¿Concurso de acreedores? ¿Qué sucede y qué alternativas hay?
Vamos a ver, lo primero que hace todo hotelero, y eso lo saben ellos en primera persona, es intentar hablar con sus entidades y presentar proyecciones, planes de negocio y ver de alguna manera de que crean en su negocio. Claro, si tu operador o tu operador es que son la esencia de la garantía de tu business plan, te está fallando, pues resulta bastante complicado el escenario. Y sobre todo, fíjate que ahora mismo, Ignacio, los bancos están absolutamente saturados, no solamente con el sector turístico, sino con 50.000 cosas que, como veis, en todos los sectores, tanto de autónomos, pymes, están absolutamente desbordados. Yo creo que ahora mismo hay que pensar en soluciones mucho más rápidas, y es lo que estamos trabajando nosotros. Estamos trabajando en ayudar y en estructurar pues apoyos financieros con fondos, con family office y con recursos que no son tan enemigos como todo el mundo piensa. Yo creo que son al final herramientas que hay que saber aprovechar muy bien y que yo creo que es fundamental el tener bien en el horizonte, porque hay que utilizarlos. Yo creo que al final el buscar la financiación fuera, no para el hecho de que tengas que llegar a un acuerdo con el banco, como se ha pasado en el 2008, de hacer operaciones en pago ni nada de esto. Yo creo que ahora mismo es un valle y que el sector va a volver a recuperarse. Hay que buscar financiación para pasar este valle, y yo creo que hay que buscar esto. Hay que buscar partners que te ayuden en la financiación, que te van a requerir unos intereses, unas garantías, o bien entrar en tu capital, pero que al final te permitan manejar tu negocio.
Bueno, Carlos, si tú te dedicas a esto, entiendo que hay fórmula win-win, ¿no?
¿Perdón?
Que si tú te dedicas a esto, entiendo que es porque hay fórmulas de win-win, ganar-ganar.
Absolutamente, absolutamente.
O sea, ¿Y cuáles son?
O sea, al final lo que se busca es, nosotros lo que hacemos es analizamos a los hoteles, vemos un poco cuál es la estructura financiera, cuál es la posibilidad que tiene en ayudarles en captar esa financiación, bien entrando con el propio capital de la sociedad, o bien entrando con modelos de asset management en el que, o sea, se mete capital y nosotros lo que hacemos es dejar al gestor que continúe su gestión. Nosotros controlamos y ayudamos al gestor a que eso siga hacia adelante. Somos un poco el traductor frente al fondo de cómo se están haciendo las cosas, cómo van evolucionando, porque al final, vamos a ver, si buscamos fondos que son cortoplacistas, están buscando activos que son de distrés, es decir, compran cosas que están esperando que caigan absolutamente en la ruina y que los compren para en poco tiempo, 3 años, 5 años, ponerles un valor, un value y venderlos. Estamos hablando de fórmulas diferentes. Pues yo creo que al final habrá muchos activos que al final la gente está aburrida, cansada de la situación con Thomas Cook, con todos los casos que están ocurriendo ahora, que diga, mira, me lo quito, me lo vendo. Pero no creo que sea el caso, porque yo creo que tenemos un sector de apasionados del turismo y de profesionales que les gusta lo que hacen, y es su forma de vida y es la historia de la familia, y que yo creo que lo que buscan es esa continuidad. Yo creo que hay que buscar, como estamos trabajando nosotros, dependiendo de cada hotel, vemos un poco cuál es el partner estratégico que ahora mismo, en una situación de crisis o de necesidad de tesorería o de financiación, le ayuda en ese momento, pero que luego también el mismo fondo o el mismo vehículo financiero le sirva para crecer, ¿no?, o para desarrollarse.
Carlos, bueno, para el que se haya unido ahora al programa, porque hay gente que no nos pilla justo en el minuto que entramos, estamos hablando con Carlos Berrospe, CEO y fundador de CBS Asset Management, y estamos hablando de los fondos de inversión. Vamos a ver, estabas como de alguna manera diciéndonos que hay tipos de fondos. Entonces, sí me gustaría preguntarte, últimamente se habla mucho de Blackstone, por ejemplo, como la mayor propietaria de hoteles de España, con más de 60 inmuebles, pero también está Azora, está Apollo. ¿Hay fondos buenos y fondos malos? ¿Cómo se clasifican?
Bueno, yo creo que esto es el llamar fondo malo a alguien, a una entidad que entra y que salva empresas, salva a trabajadores y lo que hace es durante un X tiempo hacer negocio y salir. Al final tenemos que estar hablando de gestores malos o momentos malos de la vida en el que realmente necesitas recursos. Y yo creo que yo en mi experiencia profesional fui el fundador y creador de ADH Hoteles y invité para entrar en el capital al fondo Apollo. Y de hecho, pues al final siguen con la compañía, siguen con ADH Hoteles, están adquiriendo más hoteles. Blackstone ha hecho lo mismo. O sea, Blackstone entró muy fuerte, porque yo creo que es bueno que entren Blackstone, que entren Apollo, que estén Azora, en este mercado español, porque eso genera una confianza para otros pequeños inversores de americanos o de otros países europeos que también están entrando, porque ya tienen la confianza de que si los grandes están, oye, ¿por qué no los pequeños, que también hay otros nichos para poder desarrollar? Blackstone, pues igual que otros, han entrado pensando que iban a tener pues una... dependiendo, a lo mejor entran operaciones que quieren estar en 3 años, pero a lo mejor se complica el mercado o se complica el activo o el desarrollo y tienen que permanecer y luego generar una estructura, como han hecho ahora mismo con el tema de la compra de Achieve Partner y el desarrollo de su propia gestora. Al final se convierten en un vehículo, en una plataforma turística que tiene una importancia grandísima ya dentro del tejido empresarial español y a nivel internacional, por supuesto, ¿no?
Pero entonces, ¿cómo clasificarías tú? Quitamos lo de bueno y malo. Pero antes sí me dijiste algo que yo interpreté hace un par de minutos como visión u oportunismo. O sea, ¿cortoplacista o largo plazo? ¿Maratón o sprint?
Sí, yo creo que aquí es importante a la hora de seleccionar. Hombre, te digo una cosa, también ahora mismo en la época que estamos tampoco tenemos demasiada cancha para poder estar seleccionando, porque no estamos en una situación muy sencilla de mercado, ¿no? Pero sí que es cierto que si tienes que seleccionar, está clarísimo que hay fondos donde su estrategia es de permanencia, donde lo que quieren es estar trabajando contigo y lo que necesitan es equipos de gestión o hoteles o activos para poder seguir creciendo y incrementando su portfolio. Y estos son fondos de long term en el que entran directamente. Y si están vinculados con el sector turístico, muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que tenemos operaciones como ha ocurrido hace 2 años con, por ejemplo, el Grupo Louvre, con Jin Yang, pues que compraron Radisson y Radisson sigue con 2.500 hoteles trabajando como anteriormente. Ahora el fondo ha entrado, pero es un fondo que está vinculado con el sector turístico, con lo cual le aporta no solamente la liquidez, sino que le aporta también una clientela de otros destinos emisores que a lo mejor pues, estas diferentes compañías no estaban trabajando. Y así yo creo que hay que seleccionar muy bien exactamente pues con quién te metes, por qué te metes y bueno, ver un poco la... Por eso digo, el tener fondos malos, fondos buenos, yo creo que son fondos de corto plazo, fondos del long term, que al final pues te pueden ayudar más. Hay fondos generalistas que atacan a todos los sectores y lo que hay que trabajar muy bien es en qué fondo y con quién trabajar, ¿no?
Carlos, ¿cómo se elige el fondo entonces?
Pues bueno,
¿o el fondo te elige a ti?
No, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es generar, ahora mismo con la situación que hay en España, estamos viendo un poco los diferentes portfolios, los diferentes problemas que tienen los diferentes hoteles o cadenas hoteleras, y a partir de ahí estamos trabajando pues con advisors que están en Londres o advisors que están en Estados Unidos, y a partir de ahí ver pues qué liquidez, qué modelo, si encaja o no encaja, y a partir de ahí vamos cazando. Lo primero de todo es sentarte con el hotelero para intentar entender qué es lo que quiere. Hay quien quiere vender directamente, hay quien quiere buscar una financiación puente, hay quien quiere buscar un partner que le haga crecer. O sea, es que esto es determinante. Ahora mismo la situación que hay, pues hay que moverse muy rápido. Las entidades financieras son una opción que todos conocemos, pero hay muchas más. Yo creo que hay que romper un poco. Yo lo hice con ADH Hoteles. Al final, al meter al fondo Apollo dentro del capital de la empresa, ha permitido que la empresa tire y ahora mismo están adquiriendo hoteles y desarrollándose en España final van creando sus propias estructuras, y esto es bueno porque al final se rompe un poco el paradigma del fondo buitre, porque al final quién es el más malo, es decir, el que ha gestionado mal y ha llevado a la bancarrota o la situación,
Carlos,
o el que viene a rescatar,
¿no? Carlos, me hacen una señal que tenemos que hacer una pequeña pausa, no te marches, ¿eh? Porque tengo todavía un par de preguntas para ti. Tenemos que dar paso a una pausa para publicidad y volvemos enseguida.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Bueno, y aquí seguimos en Bungalow 103, el programa de Capital Radio que habla de turismo. Y como les dije al principio del programa, mañana cumplimos 12 años en antena, cada semana sin parar, porque los temas del turismo son inagotables. Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono desde hace un ratito a Carlos Berrospe, CEO y fundador de CBS Asset Management, y estamos hablando de los fondos de inversión, de cómo, bueno, son una herramienta para, en situaciones de bonanza económica, pero también en crisis como la que estamos pasando ahora, pueden ayudar, bueno, en momentos de liquidez, de a capitalizar, pues, empresas como los hoteles. Carlos, me quedan un par de preguntitas para ti antes de llamar al siguiente tertuliano. ¿Por qué un fondo y por qué no acudir sencillamente al banco?
Bueno, yo creo que hay que atacarlo todo, ¿no? Yo creo que el banco siempre es un recurso y lo tenemos, y además, nuevamente, siempre toda compañía tiene su banco amigo o algo con el que ha trabajado y sigue trabajando. Pero yo creo que hoy en día los bancos están desbordados por la situación que tenemos en todos los sectores. Ahora mismo estamos viendo la situación con el tema de los ICOs y con la ayuda de autónomos a pymes, están absolutamente en un desborde total. Y luego, pues, ver un poco, o sea, yo creo que hay que plantearse cosas diferentes. Yo creo que un banco al final lo que te hace es endeudarte más, un fondo lo que te hace, si lo piensas, o un capital riesgo, un capital que puedas conseguir con un partner, te puede permitir no solamente eso, sino crecer y cambiar en el formato, en la vida de tu hotel o de tu activo, ¿no? Yo creo que siempre es importante tocar todos los temas, pero no hay que olvidar que, vamos, que casi todos los países y casi todas las empresas a nivel internacional trabajan con fondos, trabajan con partners financieros, y yo creo que no son simplemente las entidades financieras, ¿no?, que con ellas trabajamos todos, de maravilla. O sea que, bueno.
¿Y qué tipo de fondo le gusta a Carlos Berrospe?
Hombre, a mí me gustan los fondos que además sean de long term, es decir, de estancia larga, es decir, que vengan contigo y estén en la permanencia, que estén en el desarrollo de tu empresa del inicio, o en situaciones como estas de crisis, pues que te ayuden en la financiación y luego, pues, que crezcan contigo en el modelo de desarrollo. O sea, yo creo que ellos entienden mucho más el negocio, sobre todo, y luego para nosotros como asset manager es más sencillo, ¿no?, el poder determinar y ayudarles en el formato de presentaciones, la interlocución con el gestor local español, tener que reportar a un gestor de un fondo en Londres o en Estados Unidos o en cualquier otro país de Europa, pues siempre es más complicado. Al final hay que traducir, son horas de trabajo y interpretación de los mercados, porque hay que conocer el sector hotelero español, por mucho que los asesores de los fondos estén en diferentes países. Al final, el know-how de experiencia española es fundamental. En España, precisamente, una de las cosas que no hay mucho son asset managers profesionalizados en el sector hotelero, ¿no?
Bueno, Carlos Berrospe, ya que nos has dedicado este valioso tiempo, tú que hablabas de dedicar tiempo, dinos cómo localizarte si alguien nos está escuchando.
Bueno, mi correo electrónico es cbs@magicforhotels.com.
Ahora lo voy a traducir yo, no se preocupen.
Bueno, cbs@magicforhotels.com.
O sea, magic de mágica, de mágico.
Magia para hoteles, exactamente.
Magia para hoteles, magicforhotels.com.
Sí.
Y CBS, Canarias, Barcelona, Sevilla.
Exactamente, aquí estamos con 32 grados de calor.
En Sevilla.
Y la verdad que deseando poder empezar a viajar para poder ver y sentarnos cara a cara con muchos de los propietarios que nos están llamando y que están viendo un poco cómo poder echar una mano. Todo, incluso en las negociaciones con tour operadores o planteamientos como reposicionamientos y cosas que también hay que trabajar sobre. Al final un fondo tiene que buscar también, oye, entro contigo, pero hay que dar una vuelta al hotel, tú lo sigues gestionando, pero necesitamos, en ese add value es el que trabajamos.
Pues Carlos Berrospe, el que hace magia para los hoteles, magicforhotels.com. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por hacer magia por este sector.
Venga, un abrazo. Gracias. Chao, chao. Bueno, y tras Carlos Berrospe, ya me hacen una señal desde control que tenemos al siguiente invitado, como anuncié al principio del programa, a Virilo Moro. Estamos hablando con Londres. Buenas tardes, Virilo.
Hola, buenas tardes, Ignacio. ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos.
No, todo lo contrario. Gracias a vosotros por invitarme. Es un placer estar en el programa con todos vosotros.
Bueno, como dije antes, Virilo es CEO y fundador de VMA Capital Advisor. Estoy ahora mismo, además, con su página web. Creo que es esta, vma-capital.com, ¿cierto?
Correcto.
Pero yo tengo una gran duda. O sea, yo sé que ya 25 años en Londres, pero estuviste 18 años trabajando para el Deutsche Bank en Londres. ¿O me he equivocado?
Llevo 25 años en el Reino Unido, trabajando en el sector financiero en diferentes entidades. Los últimos 18 estuve en Deutsche Bank, anteriormente estuve también en UBS, estuve en lo que era en su época Dresdner Kleinburg Benson, que era parte del grupo Commerzbank ahora, y estuve también una época en Nueva York, pero si realmente los últimos 10 del 2001 hasta ahora, estuve en el Deutsche Bank en diferentes funciones, pero siempre muy relacionado con el mercado español y con todo el mundo del dinero institucional y de los fondos con el cliente español.
Bueno, como viste, acabamos de hablar, de terminar, de charlar, de analizar, de tertuliar con Carlos Berrospe, y a él le preguntamos en qué consistía su trabajo, y yo te quería preguntar a ti, ¿en qué consiste el trabajo de un asesor de capital?
Muy bien, muy buena pregunta. Voy a intentar hacerlo lo más fácil, porque básicamente mi trabajo se basa en ayudar a gente que necesita bien financiación o capital en cualquiera de las escalas de la estructura de capital de una empresa o de un grupo financiero. Al final, nuestra labor en VMA Capital Advisors se trata de entender sobre todo las necesidades de cada situación en particular e identificar en nuestra red de contactos que tenemos establecida por todo el mundo, inversores institucionales que hagan esa labor de alternativa al sistema bancario tradicional en la financiación tanto de operaciones como CAPEX, como financiación permanente, financiación de working capital, capital subordinado e incluso básicamente equity para múltiples sectores. Al final, VMA Capital Advisors es parte de una red internacional que se llama Kings Rock. Es una red de unos más o menos 25 asesores que estamos distribuidos por todo el mundo, en la que básicamente hay una distribución entre los que se dedican básicamente a hacer ese trabajo de buscar gente con necesidades a los que le hace falta dinero y gente que se dedica básicamente a trabajar con los fondos de inversión en diferentes partes del mundo que tienen el interés y el mandato de deploy, como se dice en inglés, de poner su capital a funcionar en diferentes sectores, en diferentes partes del mundo.
Virilo, ¿y los fondos qué son? Porque hoy estamos hablando de fondos y del sector turístico y de cómo se va a ver. Ahora hablaremos del momento COVID, pero ¿qué son los fondos?
Un fondo no deja de ser más que un instrumento institucional a través del cual un grupo de señores recibe un mandato de inversores finales para manejar su dinero. No deja de ser más que eso.
¿Y dónde están? Porque claro, con Carlos hablábamos de Blackstone, de Azora, de Apollo. ¿Dónde están? ¿De dónde vienen?
El dinero viene de todas partes. Un fondo que esté basado en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, al final su localización, digamos, de su proceso de decisión, es un poco irrelevante. Al final lo más importante es de dónde captan el dinero. Entonces, bueno, pues hay mucho del dinero que captan los fondos, sobre todo en la parte más sofisticada. Se trata de compañías de seguros, fondos de pensiones, family offices, que atraídos por la capacidad de estos gestores de producir retornos alternativos a lo que sea bolsa o renta fija, un poco más naturales, pues les ceden esos mandatos que difieren muchos de unos a otros para hacer esas inversiones. Al final, como te decía, ¿de dónde vienen? Pues el dinero viene de todas partes. Un fondo establecido en Londres puede estar manejando dinero de un fondo de pensiones canadiense. Un fondo establecido en Nueva York puede estar manejando dinero de fondos de pensiones daneses o de fondos de pensiones brasileños. Por decirte una razón, es decir, al final el dinero viene de muchas partes a través de estos organismos. Y luego sí está, claro es que luego hay otro nivel de localización, que es donde está el establecimiento de la entidad que maneja los dineros, que en muchos casos pues puede estar desde la propia España, porque se genera la inversión. Luxemburgo, Irlanda, Londres, Estados Unidos directamente, un poco ya eso es un tema más irrelevante, desde cuál sea la entidad legal donde está la inversión.
Virilo, ¿cómo están reaccionando, te lo anticipé, cómo están reaccionando los fondos ante este momento COVID-19?
Pues es bastante interesante, porque además en España, o sea, si me vas a permitir, voy a hacer un poquito de marcha atrás, porque el rol de los fondos, sobre todo en España, era poco conocido en general. O sea, desde luego, la gran crisis financiera, a partir de los años, sobre todo 2012-13, los fondos empezaron, por primera vez a ser un agente importante en la inversión de fondos en España, la inversión de capital en España, en las diferentes formas que lo han hecho, que probablemente mucha gente y muchos de los oyentes puedan conocer, en todos los sectores, desde préstamos, fallidos, activos de todos los tipos, empresas, pymes, etcétera, etcétera. Pero lo que pasó, como siempre, en España la ecuación riesgo-retorno fue una ecuación atractiva durante el periodo post-crisis y habíamos llegado a unos niveles de estabilidad, donde había habido ciclos, gente que ya había establecido sus programas de inversión, estaba desarrollando sus activos, y hemos llegado a una época, vamos a llamarla de estabilidad, donde ya muchos se habían retirado y estaban dedicados básicamente a manejar las inversiones que habían hecho. ¿Qué sucede con el COVID? La llegada del COVID pues genera una crisis de demanda a nivel global, una crisis de demanda a la que España, por supuesto, no es ajena, que afecta a todos los sectores. Entonces, ¿qué sucede? Pues tanto en España como en los otros países, de repente los fondos empiezan a ver que en el mundo en general empieza a haber, suceden dos cosas. Uno, la ecuación riesgo-retorno cambia, es decir, existe una oportunidad de volver a invertir a niveles interesantes. Dos, existe, la necesidad de fuentes alternativas de dinero, que siempre suele suceder en periodos de crisis. Y tres, vuelve a existir un mandato por parte de esos inversores finales que les dan más dinero para que lo coloquen en este entorno. Entonces, en este entorno, ¿qué sucede? De repente se empiezan a mover las cosas. Es un poco como si vuelven a afilar el lápiz, a levantarse y a estudiar las oportunidades. En este entorno del COVID, básicamente, es interesante porque en todas nuestras conversaciones con los fondos en todas partes del mundo, es interesante cómo todos han tenido una respuesta más o menos homogénea, que podríamos dividir en tres fases. O cómo ven ellos el tema del COVID-19 y la crisis económica que se está... que estamos viendo a la par de esta pandemia. Una es la fase 1, que es un poco la fase del shock que vimos en el mercado en general en el mes de marzo y hasta principios de abril, donde los fondos lo que hacen, los que han puesto el dinero a jugar ha sido básicamente en instrumentos líquidos. Pues han trabajado en bolsa, han trabajado en préstamos líquidos, en instrumentos de deuda líquidos, porque la distorsión del mercado les ha permitido, actuar de una manera muy rápida. Esa fase está pasada porque, lógicamente, la intervención de las entidades monetarias, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central en Inglaterra, los diferentes bancos centrales en los países nórdicos, pues han actuado rápidamente, la cantidad de la intervención ha sido brutal y esto ha hecho que un poco que el mercado se haya calmado. Es un tema observable, como podemos ver en bolsa, ¿no? Entonces, la segunda fase, ¿cuál es la fase? ¿No? La fase 2, que es un poco la que estamos ahora, es... En función de cómo está la economía en los países, lo que estamos viendo es que es una crisis. El efecto de esa crisis económica lo que crea es un problema de liquidez, ¿vale? O sea, de la capacidad de las empresas, de los agentes económicos, a hacer frente a sus necesidades de liquidez en un momento en que no tienen ingresos, en que sus fuentes de financiación puedan estar tensionadas.
Por traducirlo, Virilo, al sector del que estamos hablando, al sector turístico, ¿sí? No hay turistas, no hay ingresos.
No hay turistas, no hay ingresos, y como por ejemplo sabéis muy bien en tu tierra, por ejemplo, porque estábamos viendo las noticias, los grandes tour operadores internacionales, por ejemplo, han dejado de pagar a los prestados. Hay una serie de efectos en general que pues, a los cuales el sector turístico y el sector hotelero no es ajeno, por supuesto, que vienen derivados de muchas razones. En este caso del sector hotelero, es decir, no hay turistas, no hay reservas, no hay prereservas, y no hay visibilidad en el corto plazo ni al medio casi, de cuánto y cuánto pueda llegar ese dinero.
Esa es la fase 2.
Estamos en la fase. Entonces, en esa fase, ¿cuál es el posicionamiento de los fondos? Los fondos están en una fase donde dicen, bueno, yo me puedo convertir en un proveedor alternativo de liquidez, donde tus entidades financieras, que están muy preocupadas por la situación, lo que es cierto que los bancos, gracias a Dios, en este entorno, están siendo, o es una opinión personal, pero creo que compartida por muchos agentes, están siendo todo lo amistosos que puedan ser, enfocándose, lógicamente, en las operaciones vivas, en sus clientes, en el tema de los avales del ICO, etcétera, etcétera, pero les cuesta un poco reaccionar a las operaciones, a los requerimientos de nuevos, sobre todo en sectores tensionados, ¿no? Pero está claro que ahora mismo el sector hotelero necesita liquidez, ¿no? Entonces, los fondos lo que están viendo es decir, ¿qué podemos hacer tanto en el sector hotelero como en otros hoteles como proveedores de liquidez? Que podemos ser un proveedor de liquidez amigable, que nos sentemos con el agente y digamos, oye, ¿en qué manera yo puedo ayudarte, pues, siendo un proveedor de deuda a medio o corto plazo, que te facilite pasar esta tormenta hasta que tú estabilices tu modelo de negocio o lo reestructures o lo reposiciones y conjuntamente decidamos en qué términos vamos a establecer una relación en la que yo invierta en tu compañía, sobre todo como proveedor de liquidez.
¿Y fase 3?
Y esto es una frase que estamos viendo. Y la fase 3 llegará más tarde, es un poco más coincide, ya te digo, en general, en todos los fondos, coincide una visión de que, tras este proceso de choque, y una vez que los temas de liquidez se solucionen o no, pero lleguen a una solución o no, que lo que va a haber es una revaluación, va a haber un momento en el que se pueda todo el mundo parar a pensar cuál es el nuevo valor de los activos. Y hablo de los activos, no es estrictamente el sector hotelero, sino en general, es decir, cuánto valen las cosas, porque ahora mismo es muy difícil saber qué vale una empresa independientemente del sector, o qué vale un inmueble independientemente del sector.
Vale, pero por ejemplo, Virilo, bueno, además tengo que recordar para el que se haya enganchado ahora a las ondas de Capital Radio que estamos hablando con Virilo Moro, soy fundador de VMA Capital Advisors y está ahora en Londres. Ahora no, vive en Londres, pero que estamos conectando con Londres. ¿Pero qué exigiría, Virilo, un fondo para invertir en el sector turístico?
Pues, va a depender, yo creo que en estos momentos lo que exige sobre todo es de una gestión, va a querer una gestión profesional. Es decir, al final un fondo, sobre todo en la parte de la, vamos a distinguir entre dos cosas, lo que es la parte de inversión en deuda, o sea, como perdedor de liquidez, perdedor de deuda, y como lo que pueda ser como comprador de activo. O sea, es como proveedor de deuda, lo que va a exigir, lo que va a mirar fundamentalmente es la solidez del prestatario. Es decir, al final, como un banco, es decir, cualquier persona que presta dinero, su expectativa fundamental es que le devuelvan el dinero. Es decir, no es ganar más que el que me devuelva el dinero y el interés que te voy a cobrar. Entonces, eso pasa porque exista un business plan sólido, que sea realista, ajustado a la realidad que existe en el sector ahora mismo, en el sector hotelero, y a las expectativas que pueda haber, y sobre unos parámetros definidos, discutidos, y además van a ser, o sea, nuestras conversaciones con varios fondos en las últimas semanas están siendo muy interesantes, en el sentido que lo que vemos, sobre todo de la gente más experta en el sector, los fondos y vamos a llamarlos amplio, en el contexto amplio inmobiliario, que son los que invierten en el sector hotelero, porque el sector hotelero no deja de ser parte de las divisiones inmobiliarias de estos fondos, lo que buscan es proyectos sólidos. Y gente que, además, son gente que entiende el sector. Entonces van a valorarse mucho la valoración del activo, las operaciones, el track record y la capacidad que ese activo y ese equipo gestor tenga de adaptarse al nuevo mundo y ser capaz de poner un business plan que permita esa, vamos a llamarlo, salvación. Por no usar una palabra peor.
Entonces, bueno, es una herramienta de salvación para muchos, una herramienta de refinanciación para otros. No, es que estoy resumiendo un poco porque nos quedan un par de minutos nada más, Virilo. Y en épocas de bonanza también es una herramienta, por lo que he leído y lo que he estudiado, para poder invertir en otros activos, ¿no? O sea, tú...
Por supuesto. Hay que verlo, creo que todo... en el lado positivo. Creo que el fondo es un socio, o sea, va a ser un socio. A diferencia de un banco que es simplemente un financiador, el fondo es un socio, porque el fondo lo que va a estar y usando va invertido en tu negocio. Con lo cual, y es gente experta que va a estar, pues digamos, muy muy enterada, bien directamente o a través de agentes nacionales como que entiendan bien las peculiaridades del sector en España, va a estar muy invertida en el desarrollo de ese plan de negocio, que pueda ser ese plan de negocio y esa salvación pueda pasar por muchas fases, desde un reposicionamiento del activo hasta una compra de activos, hasta una integración, hasta un rebranding, un montón de estrategias que vosotros, que sois especialistas del sector, entendéis mucho mejor que yo.
Pues Virilo, nos quedan apenas unos segundos, pero te prometo, y por lo que he aprendido en este programa, que va a ser el, te lo voy a decir en inglés, el chapter one, no sé si se dirá así, esto va a ser como una serie de Netflix en la que habrá muchos capítulos y espero que nos dediques más minutos tuyos, pero hoy se nos ha acabado el tiempo.
Nada, es un placer, Ignacio, cuando queráis quedo a vuestra disposición y a la de los oyentes.
¿Pero te apetece volver a participar?
Por supuesto, cuenta conmigo.
Pues muchísimas gracias, Virilo Moro. Lo repito, soy fundador de VMA Capital Advisor. Además, estoy viendo que aquí que tienes en la web como unos Alpes, como unas montañas nevadas.
Bueno, eso es cosas de mi diseñador.
Bueno, pues está muy bonito, está muy, muy, muy chula la web. Pues Virilo, mil gracias y hasta la próxima. Yo voy a despedir el programa recordando que mañana celebramos el 12 aniversario de Bungalow 103 en antena, 12 años en antena cada semana hablando de turismo, y me voy a despedir, como lo digo siempre, bueno, desde aquí, desde las ondas de Capital Radio, desde Madrid, con un bye bye y hagan turismo.
En la arena consigas un fin.